del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol bueno, el árbol que no da fruto bueno, se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Queridos hermanos, había una vez un escritor conocido o famoso. Estaba reunido con sus amigos y entonces contó a sus amigos que ya no tenía nada de qué escribir. Se le habían acabado todas los temas, todos los argumentos, todas las ilusiones. Ya lo he dicho todo. De lo mío ya lo he dicho todo. Y entonces, ahora claro, ya no sé qué hacer en mi vida. Y entonces uno de los amigos le dijo: ¿y qué vas a hacer? Y él dijo: pues seguir escribiendo. ¿No valía para otra cosa? Pues seguir escribiendo. Bueno, pues ese soy yo, no famoso, pero seguir escribiendo. No sé cuántas veces después de terminar un libro he dicho: este el último, nunca más un libro. Porque parir un libro, no sé lo que dirán las madres, pero es tan difícil como parir un hijo. Sobre todo cuando los libros te salen de las entrañas. Si lo aprendes en bibliotecas, pues puede ser que sea distinto. Pero cuando sale de las entrañas, como sale en estos sitios, de la experiencia, y de la experiencia viva, no solo tuya, sino de una comunidad, pues cuesta mucho, cuesta muchísimo. Y entonces, pues, ¿y qué puedo hacer yo cuando ya he dicho 20 veces que ya no voy a escribir más? ¿Qué puedo hacer yo? Pues seguir escribiendo. Y ahora me he metido en un lío, porque como no tenía ya de qué hablar, pues estoy escribiendo una vida sobre mí, mi vida. Eso, ¿verdad?, ya suena a, pues no sé, a algo psicológicamente raro. Pues en esas estoy. Lo he empezado hace poco, hace 3 o 4 semanas, y ya voy por el capítulo 11. Pero según voy escribiendo el libro, ¿sabéis lo que me pasa? Me pasa que digo, si esto puede ser interesante, porque si lo unge el Espíritu Santo, hombre, yo no digo que vayan a ser las confesiones de San Agustín, pero, y si lo unge el Espíritu Santo, bueno, la cuestión es que yo voy al escribir el libro entendiendo cómo el Señor ha actuado en mí. cómo el Señor me ha ido preparando. Cada vez me doy cuenta más de que no es un libro sobre mi vida, sino que es un libro sobre mi testimonio. Es decir, la obra que el Señor ha hecho en mí a lo largo de la vida. Y, bueno, pues, por sus frutos los conoceréis. El fruto este que habla del Evangelio, pues, al final de la vida. Dice, libro de los Proverbios, no ensalces a nadie antes del desenlace, antes de la muerte. Pues porque todos podemos cambiar. Pero si intuyes que vas siendo llevado por un camino, y ahí está el testimonio, que vas siendo llevado por un testimonio, por un camino, pues eso puede ser enormemente interesante, porque descubres a Dios en tu vida, descubres lo que ha hecho el Señor, le das gracias de todo corazón. Y entonces te das cuenta por cuántos vericuetos te ha ido llevando el Señor. Ahora estoy en el capítulo, todos los demás capítulos son iguales, pero ahora estoy en el capítulo 11. En el capítulo 11 estoy 1973, de profesor de Historia de la Filosofía actual en la Universidad Pontificia de Salamanca, con 80 alumnos con los cuales me iba fenomenal. Era el tercer curso que estaba allí, inmerso en una crisis, que yo el capítulo lo titulo Crisis Posconciliar, inmerso en una crisis que no os podéis imaginar. Yo me preguntaba continuamente por mi sacerdocio. ¿Qué sentido tiene mi sacerdocio? ¿Qué significo como sacerdote? ¿Por qué tengo yo que ser sacerdote? Y todo esto no era fácil, ya me lo habéis oído muchas veces. Yo buscaba en los filósofos, como eran estos filósofos modernos, de Carlos Marx para acá, los Nietzsche, los Sartre, los Heidegger, todos estos filósofos, algún saber de salvación, yo lo llamaba así, para sentirme salvado, para que de alguna forma yo sintiera algo de salvación en mi vida, porque mi vida estaba oscurecida de tal forma que no notaba salvación de ninguna clase. Y encima, en ese tercer curso, porque yo en la universidad bien, y en el convento de los dominicos de San Esteban muy bien, y en la universidad con los chicos y las chicas, eso perfecto. Tenía muchos alumnos. Pero encima, ese tercer curso que estuve allí, pues proclamaron, o como se diga, unas oposiciones de cátedra, catedrático, en mi asignatura. Para mí eso era horrible, porque no se presentaba nadie. No se presentaba nadie a las oposiciones. Todavía era una España franquista, estoy hablando del 73, y esa asignatura no era bien vista todavía. Esos filósofos, estos hombres y pensadores de la sospecha, no eran bien vistos, no la quería nadie, y yo menos. Yo no podía sospechar que a mí me cayera encima un ser catedrático. ¡Qué horror! No aguantaba, no aguantaba esas cosas. Yo en el fondo de mi corazón necesitaba gente, pero no sabía qué gente, no sabía dónde estaba esa gente, pero yo necesitaba gente, pero de otra forma, no académica, no intelectual, no de esta forma. Pero yo no tenía futuro. Aquel verano del 73, pues me eligieron para que fuera un capítulo provincial de mi provincia de Dominicos, que es una provincia que está desde hace 400 años o más dedicada a la evangelización del Extremo Oriente. Y entonces tuve que ir al capítulo a Hong Kong. Con algunos compañeros, eso sí me interesaba, porque eran muy majos y con ellos me lo iba a pasar muy bien. Juntos todo el verano, además, porque después íbamos a juntar nuestras misiones por allí. ¿Y qué llevaba yo entonces? Al llegar a aquellas tierras, mi crisis mutó. Ya sabéis que hay mutaciones raras. Pues allí mutó la crisis. Y allí se me formulaba de la siguiente forma. Al ver las religiones, el budismo, el taoísmo, el sintoísmo, los templos, los monzorios, todas estas cosas, yo me preguntaba en mi interior, formulaba la crisis diciendo, ¿en qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones? Y no tenía salida. Yo no tenía más luz, no tenía iluminación. La iluminación intelectual o la teológica me mataba. No podía darme luz. No podía, no tenía saber de salvación. Y yo me lo he pasado muy mal, ¿eh? Porque cuando el Señor te quiere llevar por un camino como el que me ha llevado a mí y te ha llevado a ti, probablemente, si tú escribes tu libro, te darás cuenta de que has tenido crisis muy serias para que el Señor siga haciendo la obra. Que no estoy hablando de mí, estoy hablando de ti también. Has tenido crisis muy serias. Por eso estoy hablando de... No creáis que es una anecdotilla. A cada uno se le presentan las crisis como el Señor quiere, pero que tienes que tocar cero en algún momento, también es verdad. Y parece que una crisis interior, parece que una crisis intelectual no es nada, pero para un profesor, porque los profesores tenemos, pues, no sé, ese mal que cada uno tiene en su oficio y que ahí es donde te ataca. Y piensas mucho y puedes pensar mucho y tienes profundidad para pensar y ahí se ceba la crisis y ahí se ceba la incapacidad que tienes para sentir algo vivo en tu vida. Y ahí es donde yo una vez, estando en Kaohsiung, en Taiwán, allá en el sur, ciudad industrial, un misionero me llevó, dos misioneros, uno joven y otro mayor. Me llevó a ver un templo y cuando vimos el templo a la salida, había una balaustrada así y debajo, por debajo, como 4 metros por debajo, había un jardín grande con paseos, con mesas de piedra y bancos de piedra, y allí había como unas 30 chicas, como unas chicas de bonzas. Es decir, novicias de un bonzorio, novicias de un convento femenino, del budismo, de budistas. Y entonces, pues, estaban tan guapas, estaban rapadas, pero tan guapas con una túnica de color ceniza desde el cuello hasta los pies, tan serenas, tan tranquilas, tan elegantes, unas sentadas, otras paseando en grupitos por aquellos paseos, pues no sé, que a mí me cautivaron. Y le dije a uno de los frailes, a uno de los misioneros, a los dos, ¿cuánto me gustaría hablar con una de ellas? Es que quiero, me gustaría preguntarles qué es lo que tienen dentro, qué es lo que sienten, de dónde les sale esa paz, de dónde les sale esa tranquilidad. Porque a mí me parecía que de alguna parte le tenían que salir, no daban sensación de crisis de ningún tipo. ¿Cuánto me gustaría hablar con alguna de ellas? Y entonces el misionero mayor me dijo, te iban a decepcionar. A mí no me gustó, porque yo buscaba que me pudieran decir algo. Digo, no creo, pero ¿no las veis? Dice, mira, no tienen nada dentro. Todo es apariencia, todo es hacia afuera, todo es clase social, todo es educación, todo es oriental. Dice, pero no tienen ninguna llamada interior. No tienen, no saben lo que es la gracia. No se encuentran con nadie en su oración, si es que la tienen. No tienen interioridad de ninguna clase. No se sienten salvadas. Están en crisis perpetua. Esa crisis la desvanecen, digamos, pues en la representación social. Era un tipo de personas que allí socialmente están muy bien vistas. Y pues eso da también un pedigrí, vamos a decirlo así. Y en sociedad, pues esas personas de novicias y después de mayores, pues ya tal. Y cuando me dijo este hombre esto, pues yo entendí una cosa que llevaba con mi crisis desde hace años. Y me ungió el Señor estas palabras. Vosotros sabéis lo que significa ungir el Señor. Y me ungió el Señor con la fuerza del Espíritu Santo, con la luz del Espíritu Santo. No tienen interioridad, no tienen gracia interior. No esperan a nadie, encontrarse con nadie cuando se meten dentro de sí. No son llamadas. No tienen vocación. Vocación significa llamada interior. No tienen nada de esto. Y este es el problema que tenemos los misioneros. Problema tremendo. Pero a mí me sirvió un montón. Me sirvió un montón. Digo, ah, luego el cristianismo se diferencia de las demás religiones en que en el cristianismo hay una gracia interior, hay una llamada interior. Si oras, te encuentras con alguien. Si perseveras, llegas, incluso, como dice el Evangelio, habitaremos en él. El Padre y yo vendremos y habitaremos en vuestro interior y en vosotros. El cristianismo es de una interioridad impresionante, de una fuerza impresionante, de tal forma que, bueno, el que tiene un cristianismo profundizado, pues está viviendo en el fruto y en un fruto de árbol bueno. ¿Qué me pasó a mí? Pues que no apareció por ninguna parte la palabra gratuidad. En esta iluminación o en esta unción del Espíritu Santo, yo que tanto iba a pronunciar estas palabras, más tarde, en todos mis años posteriores al 73, pero no apareció. A mí el Señor no me habló de gratuidad. Yo no tenía esa palabra dentro. No existía esa palabra en la pastoral. A mí no me habló de gratuidad. Y yo por eso, pues, pero sí me habló de gracia, sí me habló de llamada, sí me habló de algo interior. Que me alegró profundamente, ¿por qué? Pues sencillamente porque me di cuenta de que había una diferencia, existencialmente hablando, brutal. Teóricamente hablando, pues no sé, cada uno depende de su cerebro. pero existencialmente hablando, para mí brutal. ¿Por qué? Por la paz. Porque me daba una paz tremenda. Porque entraba en mi corazón algo ilusionante, totalmente ilusionante, que de alguna forma me mostraba un camino, de alguna forma me decía, si vas por ahí, si te dejas llevar, podríamos decir ya, aunque yo no utilizaba el pasivo entonces, yo a lo más que llegaba es una teología de la retribución, siendo cura, y a mi estilo. Yo ni retribución ni nada. Si sigues por ese camino, tú vas a encontrar una verdad profunda en tu vida. Bueno, pues sigo por ese camino. He seguido por ese camino. Volví, empecé en la universidad el cuarto curso con la amenaza terrible de la cátedra, que encima en la orden se alegraba de que yo fuera catedrático, porque es un honor para los que viven de eso, es un honor, pero para mí era un horrendo. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en el mes de noviembre del 73, cuando ya llevaba un mes de curso y eso, me eligieron prior de Alcobendas, del convento de aquí. Entonces aproveché la ocasión. Al suplente le dejé las clases, con gran disgusto del decano, tengo que decirlo. Y yo me vine a Madrid y dejé la universidad. Me libré de la cátedra. No sabía todavía nada. No sabía todavía dónde tenía que ir, ¿no? Esto todavía no lo he escrito, pero lo escribiré. Y todavía pasaron 3 años en que yo seguía en una crisis, pero muy mitigada, tremendamente mitigada por aquello que me sucedió en Taiwán, porque de alguna forma creció en mí una interioridad, una mística. A mí me gustaba pasear por los claustros y me gustaba solo al atardecer y hacía una oración, tenía una oración mística, muy no sé cómo, no comandada o guiada por el Espíritu Santo, pero bueno, esa mística barata que anda por ahí y que a todos nos gusta, de alguna forma hacer una oración interior, sentirte un poco tocado por algo, llámalo divinidad o lo que quieras, pero que te llena o que, no sé, es una sensación bonita, la sensación religiosa, aunque no hayas alcanzado el culmen, es decir, no hayas alcanzado el camino por el que se llega a encontrarte dentro de ti con la gracia, con la vocación y con la presencia del Señor. Ya 3 años, 76. Y en el 76 fue cuando aparecí aquí. En el 76 aparecí aquí. Y cuando yo aparecí aquí, ¿qué pasó? Pues que me di cuenta de que existía en una comunidad, existía realmente esa llamada, esa vocación, esa interioridad. No solo en mí, sino en otros muchos. Existía esa realidad. Y esa realidad pronto se le ponen nombres. Y los nombres son, para mí, fueron Espíritu Santo. El primer nombre fue el Espíritu Santo, el que ha realizado en mí la interioridad. Ha sido el Espíritu Santo. Varios años después el Espíritu Santo me llevó, sobre todo en la predicación, que ya os he dicho que no me gustaba mucho, me llevó a Jesucristo. Y una vez llevado a Jesucristo, me llevó a Jesucristo hombre, que me gustaba menos todavía. Porque a mí me gustaba un poco, pues eso, intacto. No me gustaba la sangre, No me gustaban las llagas, no me gustaban los clavos, ni en mí, ni siquiera en Jesucristo, pero lo fui entendiendo desde la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y todo esto a qué viene? Pues sencillamente viene a que yo pronto me di cuenta de que el árbol se estaba haciendo bueno. Y un árbol bueno da frutos buenos. ¿Qué abono o qué agua le echaba yo a este árbol? Yo no echaba ningún abono. Era el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va haciendo una obra poderosa dentro de ti. Y ahora ya no soy yo solo el que habla. Ahora podéis hablar todos los que estáis aquí. Porque esto se percibe, y yo lo percibía ya en la comunidad. Cuando entras en la comunidad, entras en, no sé, en un tren de alta velocidad. Ya no caminas tú solo. El tren, con dos movimientos, el interior del tren y el que te acerca al destino. Con dos movimientos. El movimiento intracomunitario y el movimiento que nos acerca a todos al fin. Y ese fin es divino, porque ese fin es Dios. Y entonces, pues, poco a poco y a lo largo de los años, yo me he ido dando cuenta de que el Espíritu Santo aquí nos convierte en árboles buenos. Y si el árbol es bueno, los frutos son buenos también. El problema que tenemos nosotros con el Espíritu Santo es que, como todo lo hace Él, los frutos son suyos también. Es decir, no les dominamos, pero sabemos que pasan por nosotros. Porque hay un fruto de interioridad, hay un fruto de conocimiento del Señor. Hay un fruto comunitario, y por medio de ese fruto comunitario nosotros vamos acercándonos a Dios. ¿Qué frutos puede esperar el Señor de nosotros? ¿Podéis imaginar otros frutos? Si tenemos una teología de la retribución, pues el Señor puede esperar de nosotros frutos, pues, de perfección, frutos de sacrificios, frutos más o menos tangibles o sumables de algo que hayamos hecho por Él o de algo que hayamos hecho por los demás. Es que yo, y en este momento me viene a la mente aquellos frailes en Condes de Peñalver que tenían un cuentaconfesiones. Porque en Conde de Peñalver es una parroquia, ahora menos, pero antiguamente allí se confesaban casi todos los pecados de la provincia de Madrid, no solo de la capital. Confesaban. Y entonces, pues había algunos frailes que tenían un cuenta confesiones. Pasaban cuentas como las del Rosario. Y entonces decían: hoy he confesado a 200 personas. Y tenían un capital de confesiones. Tenían un capital que no podéis imaginar. Y claro, yo cuando les escuchaba de jovencito me maravillaba. Decía: ¡jo! ¿Cuándo confesaré yo a tanta gente? Por mérito. Pero resulta que después me he dado cuenta de que no va por ahí la cosa. De que el árbol bueno, el abono bueno, el agua buena, el agua que da frutos, porque los frutos le pertenecen al Espíritu Santo, nacen de otra fuente distinta. Nacen de la fuente de la gratuidad, que es la que nos lleva verdaderamente a sentirnos como árboles buenos que dan fruto, pero que no es por la bondad del árbol, sino del injerto, por la bondad del que en el árbol es la savia, hace caminar y correr todas las cosas hacia las buenas manzanas o peras o plátanos o el fruto que te dé la gana. Pero ese fruto, cuando dice el Señor, por sus frutos lo conoceréis. ¿Y qué es lo que me interesa a mí ahora? Lo que me interesa a mí ahora es permanecer en el fruto, permanecer en la huerta, permanecer en este lugar donde verdaderamente yo sé que no hay engaño. Porque si yo vuelvo a las crisis de antes, si yo pierdo esta conexión con la gracia interior, y se puede perder, ¿eh? Esta conexión que yo percibí en Formosa, en, ¿cómo se llama? Taiwán. Si pierdes esa conexión que yo percibí en Taiwán con la gracia, con la llamada, con que alguien está contigo, con que hay un diálogo interior, con que puedes realmente, porque a Dios lo que le interesa de nosotros es el corazón, el diálogo interior con Dios, esa mística profunda, que como dice San Juan de la Cruz, un místico verdadero vale más que 100 creaciones como esta. ¿Por qué? Pues porque Dios busca en ti. ¿Qué buscaría cualquier persona que te amara? Tú imagínate, si tú te casas, si tú esto, ¿qué puede buscar cualquier persona a la que tú amas? O de la que quieres ser amado, ¿qué buscaría? Pues diálogo interior. Pues comunicación. La comunicación es otra palabra del amor. Esa comunicación es la que hace que verdaderamente tú te transformes en un árbol bueno. Es la comunicación. Dios es lo que quiere de ti, si lo demás lo hace Él. Si con un pequeño soplo arregla todo lo que tú quieres arreglar en este mundo, si con... Y encima, cuando tú tienes el fruto bueno, de árbol bueno, no solamente lo percibes tú, es que das vida a montones de gente. Y Jesucristo, estoy seguro que cuando decía esta parábola, cuando decía fruto bueno, de árbol bueno, estaba pensando en tu corazón, en tu interioridad y en la mía. Pensaba en lo más adentro que tenemos nosotros. Nosotros seguimos pensando muchas veces en ofrecerle montones de cosas. Esos no son frutos buenos. Dejarte hacer, dejar que el Espíritu Santo llegue a tu corazón, ese es el fruto bueno, que después se expande de la manera que Él quiere, el Espíritu Santo, y puede llegar, pues, yo qué sé a dónde puede llegar. Como dice el Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, el mejor papa que ha habido en el siglo XX, todo lo que se ha hecho en la Iglesia, o lo ha hecho el Espíritu Santo, o no sirve para nada. O ha sido rémora de la Iglesia. Todo. Y figuraos cuántas cosas se han hecho en la Iglesia sin Espíritu Santo. O lo ha hecho el Espíritu Santo, o no sirve para nada. Y como le decía Santa Clara a una monjita de su convento, porque resulta que en el archivo de Santa Clara había 3 cartas, un poco no sé cómo, que le podían comprometer su canonización. Y entonces la monjita, de esas bueninas que hay, le dijo: madre, estas cartas mejor romperlas, porque cuando la vayan a canonizar, si las leen, van a decir... Y Santa Clara le dijo: mira, hija, de cada uno, después de que se muera, quedará lo que el Espíritu Santo quiera que quede. Así que eso está bien hecho. Yo lo he hecho así, en aquel momento lo creí así, que quedará o no quedará, según el Espíritu Santo quiera. Así que no me hagas tu santa antes de tiempo, rompiendo cartas, o rompiendo, como hacen ordenadores, como hacen ahora, rompiendo ordenadores para que no tengan los fiscales donde echar mano para la imputación. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a dar unos frutos buenos que Él ya está realizando dentro de nosotros. Gloria al Señor.